Esto es Pasión Nacional Podcast.
Carlos Bilardo, el doctor, el campeón.
Desde el año 60 vengo diciendo que lo único que importa es el resultado.
Busco de ganar de cualquier forma. A mí me interesa ganar.
Dicen, somos campeón en 4 divisiones. ¿Y qué me importa? No sirve para nada. Acá hay que ser campeón en una, que es la mayor, la profesional, que es la que la gente va a ver ganar.
Yo no estuve en una de mí. Entramos en la copa, nos reúne sube el día y dice, bueno, muchachos, ¿quién se quiere casar? ¿Ahora o se casa el año que viene?
Aquellos hinchas a los cuales yo gusta el fútbol lírico, y si ellos quizás lo digan, a mí me gusta ver un espectáculo de fútbol. Cuando su equipo va ganando 1-0, ustedes ven que son los que piden más rápido la hora.
¿Cómo no va a querer esa cosa? ¿Cómo no va a querer la Copa del Mundo? Me mato, no me mato trata. Por la Copa del Mundo.
Campeón hay uno solo, ¿viste? Y a mí desde chico me inculcaron. Si mi vida la dediqué al fútbol, la dediqué a la medicina, para estar arriba. Tocar este tema siempre me duele, ¿no? Perdone, pero cuando toco este tema me vuelvo loco. Cuando escucho la canción de Julio Iglesias, me olvidé de vivir, porque vi pasar la vida.
Me olvidé de vivir.
Carlos Salvador Bilardo es la representación de un concepto, tótem y faro de un paradigma vinculado a la única pasión de su existencia, el fútbol. Observando y recorriendo su vida, da la sensación que vivió muchas, aunque él afirme sensibilizado entre sollozos, me olvidé de vivir.
Me olvidé de vivir.
Y del lino y joven Bilardo, ¿qué se sabe, Damián Zárate?
Pibe de La Paternal, en uno de los 100 barrios porteños. Su vieja siempre quiso que estudiara. Su viejo trabajaba todo el día en la fábrica de muebles familiar. Su padre fue clave cuando él tenía 12 años y René Pontoni no quería probarlo.
De pibe jugábamos en una plaza, la Roque de Peña, que está en Juan B. Justi, por acá. Jugábamos ahí, viste, había un equipo de grandes, que era la gente mayor, que no te dejaba jugar con ellos. Después, a medida que fuimos creciendo, mi padre me llevó a San Lorenzo, tenía 12 años. Y fui, me probé, y ahí, mira, todavía lo siento. Vos sabés que yo trato muy bien a los pibes, porque me dolió ese día. Cuando terminó el partido, viste, bueno, te dice, fulano, tal día para firmar. Y era el último día que se podía firmar en AFA. Y el Salame me engrupió, todavía me acuerdo del tipo. Me dijo, bueno, el lunes probamos otra vez. Yo le dije, ¿cómo el lunes? Y cierra hoy viernes. Bueno, fichar y listo, está. Le dijo un delegado al otro, ¿viste? Y me ficharon y fui a revisación al AFA y al otro día empecé el entrenamiento. Estaba como técnico Pontoni, René Pontoni. Uh-huh. Y empecé a jugar en novena. Empecé a jugar novena división.
Ahí arrancaste, Carlos, pero te emocionás con ese momento. ¿Pero por qué fue? ¿Porque fue tu génesis en el deporte?
Porque
¿o estabas con tu viejo?
Si, si no estaba mi padre...
¿Te limpiaba?
Yo me iba, no peleaba. No le decía, señor, ¿por qué no lo ficha? No decía nada.
A Bilardo, la infancia y adolescencia le dejaron amistades para toda la vida. El recordado actor Alfonso Pícaro se hizo hincha de Estudiantes por Carlos.
Nosotros con Bilardo nos criamos de pibe en el barrio en La Paternal. Entonces, ¿qué sucedió? Subeldía lo pide cuando asumen Estudiantes y él se decide y va a La Plata. Entonces, yo uno de los primeros que fui acompañándolo. El compañero lo acompañó a La Plata como jugador, iba a ver todos los partidos. Y bueno, me sintió un fanatismo muy, muy grande. El padre, que tenía la fábrica de muebles cerca de la cancha de Argentino, le dice, agarrá para otro lado, no vayas que un día viene y me rompen los cristales.
Claro. Resultadista, bilardista y ganador.
Con los cortos puestos debutó en primera en el año 58 en San Lorenzo. En el 59 fue campeón. Ese mismo año con la selección se colgó la de oro panamericano en Estados Unidos. En el primer lustro del 60 se convirtió en gallego jugando para Español. Hasta que recibió el llamado de una de las personas más importantes de su vida, Osvaldo Subeldía. El zorro de Junín le abrió la puerta del club que lo adoptó para siempre, Estudiantes de La Plata.
Era un club que no tenía mucha historia futbolística. Cuando llegó Osvaldo le cambió la mentalidad a nosotros y a mucha gente. Primero era la forma de jugar, conocer al rival.
La vieja escuela de Estudiantes.
la Plata.
En el Pincha es un semidios, ídolo, como jugador y como técnico. Dentro del rectángulo verde, campeón en el 67 a nivel nacional, tricampeón de América y campeón del mundo en Old Trafford.
¡Estudiantes 1! ¡A los 7 minutos me lo van a matar, Julio! ¡A los 7 minutos! ¡Estudiantes 1 mata tercero! ¡5 para ser campeón intercontinental! ¡Hay un frío tremendo en las tribunas de Manchester!
Siempre fue el mejor alumno de Subeldía. Tanto es así que comenzó la dirección técnica siendo ayudante de campo del Zorro Juninense en 1970. Ya como entrenador en jefe, lo salvó del descenso en el 71 e hizo una campaña formidable en el 75. ¿Tanto lo quieren en La Plata, Damián?
Siempre volvió a donde lo aman. Él es la personificación del concepto más fuerte del club, el bilardismo. Campeón metropolitano en el 82 y le armó el plantel a manera para que coronase en el 83. El Bocha Ponce era uno de los creativos de aquel equipo de Galera y Bastón.
Andaba siempre a full, andaba con todas las pilas puestas, la verdad que me llamaba mucho la atención, era como hiperkinético, estaba en todo, miraba para todos lados, relojeaba y sacaba conclusiones muy rápidamente de todo. Un día yo venía entrando al club por el portón de la calle 1, 8:30, el entrenamiento empezaba a las 9, eran 8:30 en punto. Y venía caminando, ¿cuánto puede tardar en caminar? Un minuto, hacer los 100 metros que había desde el portón a los camarines que teníamos nosotros. Y voy llegando, lo veo que él sale del camarín y me ve que yo venía caminando, pasando el dedito por la pared. Y de repente voy llegando así tranquilo, pues si eran 8:30, media hora antes. Y le digo, buenos días. Y me dice, qué buenos días, tardaste 5 minutos en caminar desde la entrada hasta acá, tenés que estar más rápido, tenés que... Oh, tenía una aceleración y ahí me empecé a meter un poquito más en que había que estar un poquito más despierto, más avispadito, porque el ritmo que tenía él era impresionante.
Otro que recuerda lo mucho que hizo Bilardo cuando él llegó de Jujuy es Sergio Gurrieri.
Quería agradecerle a Carlos Salvador Bilardo porque él fue quien me trajo a los 17 años de la provincia de Jujuy junto a Manera. Parecería que todo estaba programado por Dios para que pudiera yo venir acá a este hermoso club, Estudiantes de La Plata, y poder salir campeón, ¿no? Que me ha enseñado a ser un profesional, que hay que trabajar mucho, que hay que sacrificarse, que hay que tener actitud, que hay que tener orden, que hay que tener concentración, que hay que tener táctica, aprender de táctica.
Cuando ya parecía retirado, más de 20 años después, un grupo de soñadores hinchas de Estudiantes lo fue a buscar para que una vez más los salve del descenso. ¿Qué no podés sumar de ese último tiempo en Estudiantes, Nicolás Álvarez?
En esa época brotan miles de anécdotas. Marcos Angeleri recuerda una con el doctor.
Uno que en un partido él me llamaba y yo no lo escuchaba. Y de pronto, en una de esas tantas veces que se detiene el partido, me llama, me acerco al banco y me da algo como para despabilarme, porque según él estaba dormido y no era que no lo escuchaba.
Diego Raimundo, jefe de prensa de Estudiantes, ayer y también hoy, se suma a esta colección de anécdotas.
La semana previa a un clásico en la cancha de Estudiantes, no le preocupaba qué once iba a poner, ni con qué once iba a jugar Gimnasia, sino le preocupaba cómo hacer los laterales y cómo sacar provecho de los laterales. Y él armó toda una jugada, tenía una salida lateral que terminaba en un pase en cortada a Sosa, que entraba en diagonal, de derecha al medio.
Chunga, la meten para Sosa, que está primero Sosa.
Es esa jugada que él, desde un martes hasta un sábado, era el único que entrenaban. Cómo salir de un lateral con dos toques para quedar mano a mano con el arquero y definió el gol.
Siempre combatiendo a los conceptos hegemónicos, protagonizó un capítulo inolvidable del fútbol argentino en aquel último tiempo como entrenador de Estudiantes. Lo recuerda Héctor Baldassi.
Una secuencia con él de un partido que se va a jugar River Estudiantes en la cancha del Monumental. Y antes de comenzar el partido, cuando estaba en el vestuario, antes de entrar en calor, vino el delegado de Estudiantes y me dijo que Bilardo iba a salir con una botella de champán y una mesa porque creo que alguien, la prensa lo criticaba de que no, él no era el fútbol champán, o no hacía o no practicaba el fútbol champán. No sé, entonces iba a ser la parodia esa de salir con el champán y una reposera, ¿no? Bueno, vino y me lo dijo así el delegado de estudiante. Y yo lo avivé rápidamente y le digo, no salga con champán, que salga con la botella, pero que le ponga algo adentro, ¿no? No, que no salga con champán.
Tengo 50 años de cancha. No tiene bebida alcohólica, señorita. Tiene Gatorade. Dígale, el señor Bilardo dice que tiene Gatorade.
También el primer tiempo y yo llego ahí a la discusión y me sumo y le digo a la fiscal, por favor, déjelo que vaya hasta el vestuario. Tiene que dar su charla técnica, tiene que hablar con sus jugadores. Una vez que finalice el partido, haga lo que tenga que hacer. Pero déjelo ir. Y ahí es cuando él decía, señorita, esto es Gatorade. Y bueno, fue muy gracioso. Después viéndolo por televisión, obviamente, en el momento uno no se da cuenta de toda la relevancia y la importancia que va a tener después en las curiosidades del fútbol que se fueron viviendo en nuestro fútbol argentino.
Ya que estamos con los árbitros, Javier Castrilli también tiene algo para contarnos de Carlos Salvador Bilardo.
Bilardo, en lo personal, a mí me dejó la imagen del trabajo. Creo que es la cara visible de cómo se trabaja durante la semana para alcanzar un objetivo dentro del campo de juego. Obviamente que cuando comencé a tomar conocimiento de estas características de Bilardo, inmediatamente lo comencé a aplicar como actitud frente a la responsabilidad en el camino del arbitraje.
Siempre el trabajo, estudio, compromiso y esfuerzo como banderas. No solo eso, el respeto por el trabajador y el cotidiano, sin egopatía, lo convirtieron en un personaje colorido pero cercano. Para ingresar en el mundo celeste y blanco, tomamos esa referencia y la cuenta Jorge Godoy.
Siempre empático, siempre humano. Bueno, así es Bilardo. La relación con los laburantes y la palabra de Juan Cruz Souto, utilero de la selección, que además tiene una teoría sobre el doctor.
Y aparece Carlos, que con nosotros siempre fue unido, nos trató de igual, yo lo admiro muchísimo y lo respeto también. Yo creo, tengo una teoría que, bueno, que él es un adelantado, que ve las cosas, sabe lo que va a pasar, se lo intuye, por lo menos lo que yo viví ahí con él. Y en un momento de la locura del partido y de toda la intensidad, me agarra y me dice, metete en la cancha y abrazá al árbitro. Y claro, yo me lo quedo mirando, como diciendo, Carlos tenía eso, viste, vos lo mirabas y no sabías si estaba jodiendo. Si, y le digo, pero Carlos, ¿cómo? Metete en la cancha, abrazá al árbitro, metete. Yo por adentro decía, yo me meto en la cancha, primero que me matan, pierdo el trabajo. Y por más que me lo diga Bilardo, entonces di toda la vuelta a la cancha, todo, me hice el boludo, me fui para otro lado. Bueno, terminó el partido, nos fue bien, todo. Y cuando entro al vestuario, me mira y me dice, vos no me hables, sos un cagón, me dice.
Carlos estuvo más de 6 años al frente de la selección nacional y superó escollos impensados. Hasta el presidente Alfonsín lo quiso echar. Clasificación agónica en el 85, con un gol en el final del partido en la cancha de River frente a Perú, como primer eslabón de una película hollywoodense que sería épica un año luego en el Estadio Azteca.
El autor de ese gol que entronó a Bilardo para siempre en el Olimpo de los mejores, Jorge Luis Burruchaga, nos cuenta.
A partir de que conocí a Bilardo en el año 83, en la primera convocatoria de la selección, y con el paso del tiempo me marcó, como nos ha marcado a muchos de los que estuvimos desde el inicio hasta el final. Un tipo que nunca te dejaba bajar los brazos ni conformarte, al todo lo contrario. Y logramos lo más importante para el fútbol argentino, que fue esa conquista del 86. Entonces, lógicamente que más allá del entrenador, del gran entrenador, de ese educador, está la persona. Y como persona, principalmente a mí, me gustó sobre todo su franqueza, su buen don de gente, su sinceridad para todo. Y esto es lo bueno que nos dejó estos 8 años de selección.
¿Se acuerdan de lo atacado que fue Bilardo por llevar a Garré al Mundial? Bueno, ¿qué tendrá para contarnos Oscar Garré, aquel recordado marcador de punta izquierda, de Ferro y de la selección argentina campeona del mundo?
Siempre venía con la verdad. Entonces eso el jugador de fútbol lo valora mucho, porque al haber sido jugador él sabe cómo cómo se siente uno cuando tiene la posibilidad de jugar o de no jugar. Entonces te ha marcado la vida en el sentido de que siempre sabes que vas con la verdad y de frente y lo mejor que puede pasar. Y como entrenador creo que me ha adelantado, siempre estuvo un pasito adelantado, fue muy cuestionado, pero él siempre tuvo claro lo que quería, tanto de un sistema de juego como de cada jugador que se adecuara a lo que él pretendía. Tanto como persona como entrenador fue uno de los que más me marcó en mi vida.
Siguiendo con la selección nuestra, ¿sumás algún otro testimonio, Nicolás?
La palabra del Vasco Larticoechea vale mucho, porque más allá de la anécdota, es la historia de alguien que no había soportado la obsesión de Bilardo. Renunció, pero volvió para ser campeón del mundo.
Estuvimos en Harvard estudiando fútbol, ¿no? En este caso, porque lo que aprendimos y mejoramos fue mucho. Ya lo conocemos, ya se sabe cómo es, cómo era un obsesivo del trabajo. Antes de viajar para el Mundial del 86, la famosa charla en la autopista, bueno, que después de un partido yo ya estaba en Boca jugando, me avisa Pachamé que quería hablar conmigo Carlos y que me iba a estar esperando en la autopista 25 de mayo, en el peaje. Y bueno, yo cuando salía para mi pueblo, Saladillo, ahí me estaba esperando él, así que me hizo señas, lo seguí. Bajamos la autopista y ahí salió del auto, buscaba un ladrillo y no encontraba un ladrillo, hasta que lo encontró y con ese ladrillo dibujó la cancha y hice una charla técnica en la pared de una casa ahí frente a la autopista, al peaje. Así que ahí me convenció, digamos, para que vuelva a entrenar y a las 2 semanas o 3 máximo ya viajamos al Mundial.
Casi todo lo que el doctor maquetó y soñó se cumplió en México, salvo los 2 goles de Alemania de pelota parada en la final. Un equipo solidario, con conceptos claros, el último sistema reconocido en la FIFA con 3 defensores, líbero y 2 stoppers. Un grupo comandado por Bilardo que contuvo un Maradona pletórico. Ese combo de estudio y magia permitieron levantar la copa más buscada.
La exigencia de ser campeones del mundo. Ni más ni menos que eso, para potenciar al plantel y a los que se sumaron a esa renovación como el Pepe José Horacio Basualdo de cara al Mundial de Italia 90.
Para mí fue el mejor técnico que tuve, tácticamente, individual y grupalmente, para mí fue el mejor, el que más me enseñó. Y después anécdotas, preguntas insólitas en medio de un entrenamiento, que por qué la pelota se pincha y qué se cobra si queda arriba del travesaño, o sea, te desorientaba. O un día estaba lloviendo, estábamos todos con las capuchas y él hacía seña atrás de un jugador y no lo veía, entonces decía que el jugador no puede estar sin no ver lo que está pasando atrás. Y al otro día, obviamente, volvimos a entrenar, llovía y había cortado todas las capuchas.
Campeón en suelo azteca y medalla de plata en Italia, punto final como entrenador en jefe de la selección nacional.
El colega Eduardo Romenzoni también recuerda a Carlos y esa era fascinante.
Bilardo era un detallista, un hombre, un técnico que estaba en todos los pequeños detalles, a ver dónde podía sacar la diferencia con respecto al rival, conocedor de tácticas, de jugadores, a ver cómo podía aplicarlos a cada uno de sus pensamientos en los partidos que iba a disputar. La verdad que fue un grande, no cabe ningún tipo de duda. Y además de manejar a un tipo como Maradona, darle la capitanía, darle todo el protagonismo, nada menos que en el Mundial 86, los cambios que fue haciendo. La verdad que ha sido una época realmente muy buena de la selección argentina, no cabe ninguna duda.
Ernesto Cherkis Vialo habla de Carlos Salvador Bilardo de una manera muy especial.
Los héroes que ofrece el deporte no son prototípicos de la perfección, no son la suma de sus virtudes, son lo que son y han trascendido por lo que ofrecieron. Adviertan que la única vez que se lo vio llorar a Bilardo fue tras la clasificación de Argentina, cuando Diego era el técnico, clasificación para el Mundial de 2010. Es decir, que lo conmovió más a Bilardo el hecho producido por un jugador por él conducido a su vez, que el hecho que él pudo haber llevado a cabo con el mismo actor. Cuando terminó el partido contra Inglaterra, no habló del segundo gol, del gol de Diego a los ingleses. Habló de lo bien que habíamos marcado, de cómo habíamos tenido a los ingleses en 3/4 de cancha. Porque para Bilardo la vida es geométrica. No tiene ternura, ni poesía, ni romanticismo. Tiene resultados. Y nosotros debemos admitirlo tal como es. Porque él es auténtico. Él es paradigmático.
De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños.
Bilardo expandió todos sus conocimientos por el mundo. Solo un par de ejemplos grafican ese recorrido.
En Colombia llevó a Deportivo Cali a la final de la Copa Libertadores y fue entrenador de la selección colombiana. El calificado colega cafetero Pache Andrade afirma:
hombre universal, tan de 360 grados como un balón. Un hombre de fútbol absolutamente. Carlos Bilardo tiene que ver con la transformación que sufrió el fútbol colombiano, que pasó de ser un fútbol sosuzgado, un fútbol acoquinado, para convertirse en un fútbol prestante, capaz de ver cara a cara a cualquier otro sector de la redonda. Para mí, Carlos Bilardo es simplemente el fútbol. Nadie tan futbolero como él, nadie para vivir el fútbol como es. Carlos Bilardo es una cátedra, es una Biblia del fútbol.
También tuvo un paso fugaz por España. El periodista del diario AS, Aritz Gabilongo, lo recuerda.
Bueno, Bilardo dejó un sello, yo creo que inolvidable en el fútbol español por su paso en el Sevilla. Primero porque creo que creó una escuela que el Sevilla sigue mamando, de un fútbol pues muy aguerrido, de mucha bravura, y que luego con otros técnicos, por ejemplo Joaquín Caparrós, pues han ido continuando. Y luego por el personaje era muy carismático. Aquí en España, por ejemplo, todavía es muy conocido un partido que jugaron en Galicia frente al Compostela, y el médico del Sevilla, en vez de atender a Diego, va a atender al jugador del Compostela, ¿no? Porque tenía sangre y parecía que estaba más herido, ¿no? Y Bilardo se lo reprocha, ¿no? Con aquel famoso pisalo, ¿no? Al contrario, pisalo, vete a por Diego, etcétera. Bueno, y eso yo creo que reflejó también un poco lo que era el carácter competitivo de Bilardo y ese sello que, como digo, sigue un poco marcado en el Sevilla, y lo hemos visto desde que llegó hasta estos días. Por esa filosofía tan de equipo aguerrido que ahora mismo tiene el conjunto hispalense.
Hola mundo, buenas noches. No es mala hora de Bilardo, ¿eh? Ese es el verdadero periodista. No puede ser el 3, el 4, el 5, el 6, no. Tiene que ser el 1 y decir lo que pasa en la cancha y más de lo que pasa. Porque lo que pasa lo ve mi nieto que tiene 5 años.
Bilardo siempre buscó ganar, en la cancha o en la radio. Por eso celebró tanto ganar el Martín Fierro con su ciclo La Hora de Bilardo, que comenzó en nuestra casa, en Radio Nacional, y tuve el gusto justamente de acompañarlo, y luego tantos años en la red.
También incursionó en la televisión abierta, y no solo como comentarista deportivo. Protagonizó una ficción de familia costumbrista, estilo Los Campanelli o Los Benvenuto, pero se llamaba Lo de Bilardo. Su director, Daniel Dátola, no puede borrar la sonrisa de su cara cuando lo recuerda.
Una ficción con Rodolfo Rani, Mariano Yúdica, Sabrina Rojas, Cristian Sancho, El Bicho Gómez, un elencazo. Nada, cuando me lo propusieron dudé un poquito y después dije, pará, yo no me puedo perder esto. Dirigir a Carlos Bilardo, escribirlo y dirigirlo en tele, es una experiencia que no me puedo perder. Así que dije que sí. Me acuerdo que cuando se entregó el cabezón Ruggeri me llamó y me dijo, ¿vas a hacer eso? Te voy a volver loco. Y me volvió un poco loco, pero fue un placer.
En la televisión abierta le faltó sumarse a Los Simuladores, por ejemplo. Esa serie fabulosa que tenía la dirección de Damián Cifrón y el protagónico de un pincha de ley como Federico D'Elia o Mario Santos.
A mí particularmente siempre me dio orgullo. No me gusta escuchar las cosas feas que se dicen de Bilardo. Sí las locuras, pero no lo feo. Pero fundamentalmente no me gusta que resalten lo feo por sobre lo bueno. Me parece que es un tipo que le dio mucho al fútbol. Un estudioso del fútbol, un tipo que con pocos nombres te armaba un equipo, que moldeaba jugadores que a lo mejor después uno se olvidó que existían, pero mientras él los tuvo en sus manos fueron tipos que jugaron muy, pero muy bien. La verdad que es un referente importantísimo para mí y para todos Estudiantes de La Plata.
Su familia lo acompañó siempre. Cumplió con la madre y se recibió de médico ginecólogo, y con su viejo jugando al fútbol.
Y formó la propia. ¿Con quién sino? Con Gloria. Gloria es la gran compañera de toda la vida. Daniela, su única hija, que le regaló a sus dos nietos, Micaela y Martín, en el cual se nota mucho la relación con Carlos.
¿Lo dejás ganar o ni siquiera tu nieto cuando jugás?
No, es como yo. Cuando pierde viene caliente, no da bola a nadie. Cuando pierde, yo por eso no quiero ir, no voy. Pero cuando pierde, no come a la noche, se va a dormir. Sí.
Lolo, me gusta jugar mucho con vos al fútbol. Te quiero mucho.
Carlos comenzó de pibe disecando ranas y corazones de vacas hasta ser médico. Y en el fútbol, de casi no ser fichado a campeón del mundo como futbolista y técnico, de trabajar en el mercado de abasto con solo un puñado de años, a soñar y postularse como presidente de la nación.
De secretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires a ser viral por ir en subte a su programa de radio. Por todo esto, Carlos es verdaderamente una historia de superación.
Porque es verdad que a Bilardo no le importa el cómo ganar. Tan cierto que con su trabajo y dedicación se contradecía, porque nadie como él trabajó en el cómo conseguirlo. Apoyado en la teoría que la repetición es la madre de la victoria, nunca le importó el envase, sí el contenido. Un tipo de fondo y no de formas, sin cáscara ni dobleces. Su verdad defendida a capa y espada. Único e irrepetible, un hombre que siente, celebra y llora, y aunque él diga "me olvidé de vivir", Bilardo, como todo prócer, vivió por su causa y se entregó plenamente a ella.
De tanto correr por la vida sin freno.
Tocar este tema siempre me duele. Cuando escucho la canción de Julio Iglesias, "me olvidé de vivir", porque vi pasar la vida. Perdone, pero cuando toco este tema me vuelvo loco.
De tanto querer ser en todo el primero.
Carlos Salvador Bilardo, el doctor, el campeón. Con la idea y dirección de Alejandro Pondlesica. La coordinación de Jorge Godoy. El guión de Damián Zárate. Y las voces de Gustavo Vergara, Nicolás Álvarez, Damián Zárate y Jorge Godoy. Una producción del Departamento de Deportes de la Radio Pública.
Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir.
Esto fue Pasión Nacional. Podcast.